8 de la tarde.
Noticias en Radio Andalucía Información.
La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla, AMAMA, ha denunciado que su sede principal ha sido saboteada. La asociación es la que ha canalizado los testimonios de las afectadas por los problemas del programa de cribado en el Servicio Andaluz de Salud. AMAMA ha publicado en redes sociales un vídeo y varias fotografías del sabotaje, donde cuenta que las cerraduras de su sede han sido rellenadas con pegamento, lo que ha impedido el acceso a sus instalaciones, precisamente hoy que tenían varias cuestaciones porque se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. La asociación tiene convocada para el próximo domingo una concentración bajo el lema Nuestra vida no puede esperar ante la presencia ante la sede de la presidencia del Gobierno de la Junta. En nuestra comunidad se detectan 6.000 casos de cáncer de mama al año, la tasa de supervivencia supera el 85% y, como coinciden todos los expertos, la detección precoz es fundamental para mejorar esa tasa de supervivencia. Las afectadas, por ejemplo, también señalan la importancia del autoexamen en la prevención.
Cribado, palparse, yo a todo el mundo, a toda mi amiga, no lo dejéis si veis algo raro, porque es muy importante, a tiempo.
Que no pongan una edad, no pongan unos años, no pongan a partir de los 50. Eso tiene que empezar antes.
El comando de ladrones que esta mañana ha entrado en el Museo del Louvre en París está formado por 4 miembros que inicialmente robaron 9 joyas de un valor incalculable, pero en su huida han perdido una, la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo. La pieza lleva 1.354 diamantes y 56 esmeraldas. Fue creada para la emperatriz con motivo de la Exposición Universal de 1855. La Fiscalía de París trabaja con varias hipótesis. Además de ratificar que está realizado por profesionales, indican que el motivo del robo puede ser el encargo de un coleccionista o también puede ser para vender por separado las piedras preciosas que contienen las joyas. Logan Núñez, ministro del Interior de Francia.
Ha sido un robo importante. Está claro que los ladrones habían hecho un reconocimiento y sabemos que existe una gran vulnerabilidad en los museos franceses. Hay un plan de seguridad que fue implementado por el Ministerio de Cultura, pero no podemos pensar que existe riesgo cero en este tipo de acciones. Se ha visto un equipo experimentado, equipado. Evidentemente es la voluntad de todos los miembros del Gobierno y del Presidente de la República que encontremos las joyas cuanto antes. El valor es incalculable, ya le digo, incalculable.
El presidente de Estados Unidos ha afirmado este domingo que no hay un plazo para el desarme de Hamás, a pesar de ser uno de los puntos principales del acuerdo de alto el fuego firmado con Israel para el cese de los bombardeos en Gaza. Eso ha dicho hoy Trump cuando precisamente Israel ha lanzado varios ataques en la franja y matado al menos a 15 personas. Según el ejército, son enfrentamientos entre milicianos gazatíes y tropas israelíes de esta mañana. Han muerto 3 soldados israelíes, además de estas 15 personas gazatíes, y en lo que ha hecho Israel es cerrar el paso fronterizo con Egipto por donde entraba la ayuda humanitaria, el de Rafah. Repasamos los termómetros, van bajando las temperaturas. En Sevilla 28 grados, igual que en Córdoba. En Jaén, Granada, Cádiz y Huelva 24. En Almería 23, en Málaga 21 grados. Andalucía son las 8 y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Disfruta de Andalucía y en Andalucía. Viaja, adéntrate en el patrimonio, la monumentalidad y el arte de nuestros pueblos y cultura, en los nuevos creadores.
No te pierdas nuestros vinos, ni la alta cocina, ni el descanso de la hostelería andaluza.
Con La Mirada Desatada y Manuel Mateo Pérez. 2 horas para sentir el placer de disfrutar y vivir Andalucía.
Los domingos desde las 11 de la noche. Radio Andalucía Información. Carrusel Taurino, con Juan Ramón Romero. Radio Andalucía Información.
Son las 8 y 5 de la tarde, comenzamos la segunda hora de Carrusel Taurino. Hemos vivido en la hora anterior la retirada de Morante de la Puebla con todas las declaraciones durante las distintas ferias donde hemos estado presentes. Por cierto, para daros algunos datos, hemos retransmitido en total 55 corridas de toros esta temporada. Hemos hecho al completo las ferias de Sevilla, la Feria de Jerez, la de Córdoba, la de Granada, Algeciras. Hemos hecho la Feria de Estepona, la de la Línea de la Concepción, Roquetas de Mar, la Feria de Huelva, Puerto de Santa María, Málaga, Linares, Málaga, Almería, perdón, por delante, Linares, la Feria de San Miguel de Sevilla, hemos hecho Úbeda, hemos hecho la Feria de Jaén, el Festival de Sevilla y hemos tenido eventos muy importantes como la Corrida Picasiana y el Domingo de Resurrección, por supuesto, en Sevilla, o bien la reinauguración de Marbella. En total, 55 corridas de toros en total. Hemos hecho 52 programas de Carrusel Taurino y el total de horas en directo, pues han sido, a ver, las tengo por aquí, unas 300 horas de radio. No está mal, ¿eh? No está mal. 300 horas de radio en directo. De toros en Tauromaquia, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. También es justo decir que además de las retiradas que hemos contado de Morante y por supuesto y durante toda la temporada taurina de Morante, que ha sido el fenómeno del año 2025, la retirada de Fernando Robleño junto a Morante el 12 de octubre, ese día 12 de octubre en silencio, sin dar ninguna atisbo de que esto pudiera suceder, un grande de los que están detrás, de los que están en las bambalinas, un grande se retiró en silencio en la Plaza de Madrid ese mismo día. Y hablo de Floro Fernández, de Florito, el mayoral emblemático, histórico, veedor de toros de las ventas. Ese hombre que hacía magia con su parada de bueyes y que durante más de 35 años ha sido un ejemplo a seguir. No dijo ni pío. Vestido con su traje corto, dijo adiós al toreo en silencio. No hizo ningún comunicado, nada. Se retiró simplemente sin decir nada. Pero nosotros estamos aquí para recogerlo. Porque todos son fundamentales en el toreo. No solamente los protagonistas principales, los toreros, los ganaderos, los empresarios, los subalternos. Sino también aquellos otros que hacen posible el espectáculo. Como es el caso de Florito, un grande que ha cedido el testigo a su hijo, que va a continuar al frente de los corrales de las ventas supongo que como veedor de la empresa. Bien, pues a partir de ahora vamos a comenzar con el Fandi, vamos a llamar al Fandi, que ya está con nosotros, a David Fandi Lamarín, y después hablaremos con el ganador del 2024, el Carrusel Taurino, que ha sido para Daniel Luque. Y finalmente nos iremos a esa tertulia con unos temas increíbles que vamos a tratar con nuestro comité de expertos.
Carrusel Taurino en Radio Andalucía Información, con Juan Ramón Romero.
David Fandi Lamarín, el Fandi, nacido en Granada el 13 de junio del año 1981. Tomó la alternativa en Granada el 18 de junio del año 2000, actuando como padrino José María Manzanares y como testigo el Juli con toros de hermanos García Jiménez.
Ha sido uno de los grandes triunfadores de la Feria de San Lucas en Jaén, que ha puesto punto y final a la temporada taurina. Parecía el Fandi de los años iniciales, espectacular, fue realmente en su mejor versión. Y bueno, pues también es noticia porque ha sido uno de los toreros más longevos en relación profesional, en este caso con la Casa Matilla, 20 años, casi nada, junto desde que empezó prácticamente. Creo que empezaron en el 2005, con 4 o 5 años de alternativa al Fandi, y parece como si tuviera las ansias de un novillero, y eso a mí me ha encantado. Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, lo oigo un poquito ahí lejos a David.
Sí.
Hombre, ahora estupendamente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enhorabuena. Vimos en Jaén un Fandi con la ilusión, con la maestría, con la perfección. Yo qué sé, parecía un Chavea. No sé, algo ha pasado, David. Cuéntanos, ¿qué pasó? Creo que cortaste. Es que ya la memoria, tengo tantos toros en la cabeza, 55 corridas retransmitidas. Creo que ese fue el día del rabo, ¿no?
Bueno, sí, cortamos tres orejas y un rabo. Estuvo a punto de hacer pleno, ¿no? Sí, pero bueno, independientemente, bueno, como bien dice, por fin, ¿no? Empiezo a a estar bien de la lesión que llevaba unos años ahí arrastrando y que no acababa eso de enderezarse, y por fin esta temporada he podido soltarme lastre, ¿no? Y de mitad para adelante, la verdad es que ya sí me he encontrado pues perfecto, y sobre todo con mira este año que viene, que gracias a Dios la preparación, y tanto física como del campo, pues va a poder ser más intensa que es lo que yo quería, ¿no?
Porque la trayectoria profesional del Fandi siempre ha estado marcada por una preparación de atleta durante toda la temporada invernal, para llegar pues en una plenitud física a la temporada, donde hay que poner banderillas a tope, hay que hacer toda la faena, hay que, en fin, que tiene que estar muy fuerte, porque la exigencia es máxima en ese aspecto. ¿Y ha pasado que en los últimos años no ha podido ser así, David?
Sí, la verdad que bueno, como bien sabéis, hoy en día los toreros están preparados físicamente como atletas de élite. Lo que pasa es que por el estilo de tauromaquia, por la forma de expresarlo, parece que unos estamos más fuertes que otros, pero bueno, creo que hoy el nivel es brutal. Y bueno, por la mala suerte que tuve con la lesión de la espalda, que me operé, me quedé casi perfecto, y luego con el problema de Lima, pues bueno, se me complicó mucho, tuve que operarme, meterme, subir las vértebras 8 milímetros, fijarme el L5S1, entonces a partir de ahí el nervio se quedó pinzado, y claro, el nervio despiertan como más o menos cuando quieren, no tienen unos plazos, no tienen tiempo, y bueno, por mucho que se le daba durante ese 23... que empecé medio a notarme bien, al 24, que fue cuando tuve el siguiente problema, pues he venido todo el año pasado, pues arrastrando eso, que por mucha caña que le daba yo a la pierna para coger fuerza, pues bueno, mientras que el nervio no tuviera sensibilidad y cogiera la fuerza, pues era tontería, ¿no? Uh-huh. Por fin, al final del año pasado, ya empezó a responder la pierna, y este año, pues bueno, fue como empezar la temporada de cero, sin una base física como yo quería, bueno, limitado de facultades, pero siempre tratando de que bueno, de que la plaza se notara lo menos posible, y cada día intentar ir a más, ¿no? Y la verdad es que conforme avanza la temporada me voy encontrando mucho mejor. El final de temporada, bueno, sin decir nada, vosotros mismos lo habéis cantado, ¿no? Y la verdad es que sobre todo esa ilusión, ¿no? Y esas ganas que a lo mejor habéis percibido es porque, bueno, me he quitado un peso de encima, me vuelvo a encontrar bien, y eso creo que me ha dado ilusión y ganas, que era lo que me faltaba, ¿no?
O sea, que hay un condicionamiento ahí que no conoce el público ni conocemos nadie, que está viviendo a solas el torero. Caso, por ejemplo, de Manzanar, le pasa algo parecido, donde físicamente hay unas lesiones muy graves. Bueno, yo estoy ahora con el hombro que no puedo levantar el hombro, y nadie lo sabe, pero no puedo levantar el hombro. O sea que... Y lo llevas por dentro, pero eso condiciona las faenas y condiciona... Sobre todo cuando sale un toro con problemas y un toro exigente que te dice, aquí estoy yo, ¿no? Porque el cuerpo no te responde como quisieras.
Hombre, lógicamente te condiciona en todo, pero yo creo que a esta altura, cuando uno técnicamente medio tiene cierto conocimiento, lo que más te condiciona es la cabeza, ¿no? Porque tú sabes que no está bien, tú estás buscando algo que no llega, sabes que de vez en cuando sale ese toro complicado en un sitio importante, y sabes que ahí necesitas estar al 100%, y cuando estás anunciada en esa feria, sabiendo que va a un 60, un 50% y no se puede notar, y encima a ver quién va a salir, ¿no? Y cuando acaba cada corrida es como, no sé, ¿no? Es un calvario que te va quitando encima, pero sobre todo, más que lo físico, que no llega, es la cabeza, ¿no? La cabeza, yo he dicho que estos 3 años de carrera me han quitado 10 años de vida, por lo que yo me he comido, de lo que yo me he tragado, pero bueno, como te vuelvo a decir, lo que estoy es feliz porque por fin veo la luz, por fin me estoy encontrando bien, y eso la verdad es que me ha hecho renovar ilusiones y tener ganas de más, ¿no?
Uh-huh. Y en esas ilusiones para las próximas temporadas, pues ha habido un cambio después de 20 años con la Casa Matilla.
Bueno, ha habido que tomar decisiones, ¿no? Y bueno, estos 3 años también han sido complicados para todos. Gracias a Dios también ahora la casa tiene menos gente, tiene un volumen de trabajo bastante gordo, ¿no? Y bueno, creo que tenemos la confianza, ¿no? Y el cariño de una casa que bueno, tengo la oportunidad de hablar con toda la familia que me han dado las gracias, me han abierto las puertas de su casa, ¿no? Y la verdad es que ese cariño lo voy a tener siempre. Lo que pasa es que, bueno, profesionalmente creo que era el momento de que abriéramos camino, probar otras cosas, y bueno, ojalá que Dios quiera y sea para bien para todos, sobre todo, ¿no?
Eso quiere decir que tenemos Fandi para rato.
No hace rato, ¿no? Yo, de momento estoy vivo y coleando, y bueno, este año acaba el año en ese aspecto feliz, ¿no? Un poco triste ahora, llevo un día un poco, porque bueno, estas cosas y ahora las decisiones que se toman pues no son fáciles y nada, es que yo soy una persona un poquito de mente, me lo trago todo y me lo voy comiendo y la verdad es que no están siendo días simpáticos, pero bueno, sé que estoy ahí, que me encuentro bien, que se tome la decisión que se tome, ojalá que sea con el cariño que yo le voy a poner a lo que quede de trabajo y de profesión y bueno, a partir de ahí, porque sea lo que Dios quiera, ¿no?
Que sea lo que Dios quiera, que será bueno, seguro. David, muchas gracias, mucha suerte y ahora descansar unos días, que sé que necesitas que tu cabeza se relaje un poquito, evidentemente.
Ojalá, Dios, que da un millón de gracias.
Un abrazo muy fuerte, David Fandila, el Fandi. Un abrazo, maestro.
Gracias, buenas noches.
Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero.
Daniel Rufo Luque, Daniel Luque, nacido en Gerena, Sevilla, el 21 de noviembre del año 1989. Tomó la alternativa en Nimes, Francia, el 24 de mayo del año 2007, actuando como padrino el Juli y como testigo Sebastián Castella con toros de El Pilar.
Bueno, pues mañana a las 8 de la tarde en la Fundación Cajasol, en el Teatro de la Fundación Cajasol, en el corazón de Sevilla, en el centro de la ciudad, vamos a proceder a la gala de entrega de los premios Carrusel Taurino, Carrusel de Honor y Carrusel al Toro de la temporada 2024. Un poquito tardía, pero como estamos tan achuchados de tiempo, pues no importa que sea tan al final de temporada, digo yo, vamos. Lo cierto es que tenemos tres grandes protagonistas, el maestro Daniel Luque, que es el Carrusel Taurino 2024, el maestro Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea, que es el carrusel de honor, y el carrusel al toro a Joaquín Núñez del Cubillo. Insisto, mañana a las 8 de la tarde en la Fundación Cajasol. Hasta finalizar el aforo, pues podéis asistir. Está abierto al público. Hay una serie de, lógicamente, de invitaciones. Y a partir de ahí, pues el teatro es grande. Y ese será un día muy emotivo para todos. Maestro Daniel Luque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ramón, ¿qué tal?
Buenas tardes. Pues yo estoy nervioso porque a pesar de los años de vuelo, a mí las cosas que me importan me ponen un poquito nervioso y pensando en la gala de mañana uno quiere lo mejor, igual que los toreros, ¿no? Está acostumbrado al toro, pero la responsabilidad de estar
pues
bien...
Si te pones nervioso tú en esos actos, imagínate nosotros.
Por eso te decía, que si yo me pongo nervioso con la responsabilidad de que todo salga bien, de que la gente se divierta, de que sea un acto, en fin, que tenga brillo...
Ese es tu toro de lidiar, Juan Ramón.
Ese es el mío, que no me tengo que poner delante de los pitones. Imaginaos vosotros con lo que os ponéis delante, que yo es que cada vez me asombro más... Maestro, de verdad que sí, cada vez cuando yo pienso, digo, pero ¿cómo puede pasar este animal por aquí 20 veces a ritmo, sin que toque la muleta, llevándolo atrás, componiendo la figura? Pero ¿cómo es posible? Yo, es que de verdad, cada vez me asombro más, pero fíjate que le pasa a todos los maestros cuando se retiran, no hablo de mí, lógicamente, yo no soy nadie, pero Espartaco, gente que ya ha llevado toda su vida, y dice, yo ahora no sería capaz de ver lo que hacen mis compañeros, por ejemplo, Daniel Luque en el ruedo.
Bueno, no creas que a nosotros muchas veces no nos pasa, ¿eh? Yo hay veces que veo una faena de una tarde importante en mi carrera y la veo y a lo mejor estoy en un momento que ha terminado la temporada y estoy un poco más desconectado.
Sí.
Y yo pienso para mí, ¿cómo he sido capaz de poder hacer esto, no? En ese momento, ¿no? Al final son cosas que pasan... por una mentalización, por una preparación, por una dedicación, por un trabajo, por un sacrificio, por muchas cosas que tienes que reunir para que todo eso salga. Eso no sale por casualidad, tú mejor que nadie lo sabes también. Pero sí que es verdad que cuando reúnes todas esas cosas, pues luego pasan las cosas que tienen que pasar, y por eso el toreo siempre se dice el tópico de es tan difícil pero a la vez tan bonito, ¿no?
Uh-huh. Yo lo veo ya como un auténtico milagro, ¿no? Y la evolución además es imparable. Hay cada vez mayor competencia, cada vez se torea mejor, cada vez más perfecto. Es una cosa, una evolución brutal. No nos damos cuenta porque estamos dentro.
Un día haces una cosa, ¿sí? ¿No? Un día ves a un compañero hacer una cosa y al día siguiente ves otra cosa que te ha mejorado. Y al día siguiente ves otra que te mejora. Y cada día... Y con el toro que sale hoy en día, con la preparación que tiene, con la bravura que tiene... con la exigencia que tiene y bueno, y el público que se sienta y el aficionado que se sienta, cada día quiere más y mejor y más despacio. Claro. O sea, eso es que son milagros. Claro. Al final una faena grande, una cosa grande, eso son milagros, son cosas que no pasan, que pasan cuando tienen que pasar y cuando están para que pasen.
Totalmente, yo insisto que esto es, además la evolución es tan espectacular y tan rápida en los últimos tiempos, desde que tú empezaste, que eras un privilegiado, siempre has sido un privilegiado, empezaste a competir con los más grandes, incluso ganándole las partidas muchísimas veces. Yo me acuerdo con José Tomás en Granada, que ellos saltaban chispas, ¿no? Y tú eras un chavea, quiero decir, que tú eras un privilegiado, tienes unas condiciones innatas naturales que Dios te ha dado. Y muchas veces eso hasta te ha traicionado, pero, claro. pero llegar a hacer eso y tan joven como es tu caso, digo yo que es un milagro, es como una condición de Dios, y luego desarrollarlo y competir a lo largo de las temporadas con esos grandes y claro. tratar de superarte a ti mismo.
Y sobre todo cuando lo que hablamos siempre, que te tienes que ir, que te tienes que ir reinventando año a año, o sea, es que todos los años.
Claro.
Es que yo veo faenas mías de hace dos años y ya no me gustan.
Y ya no te gustan. Claro, tú decías.
Y ahora, y al año siguiente ya veo otra y digo, es que esta me gusta más. Y yo creo que eso es lo bonito y lo bueno y lo que tenemos que buscar obligadamente los toreros para que el público que se sienta, que hoy en día podemos decir que está yendo mucha gente joven a los toros,
sí.
te tiene que conocer.
Claro.
Tiene que saber quién eres.
Totalmente. Ese es un gran...
O sea, muchas veces los toreros, ¿cómo los van a conocer? Si no los ponen, no torean, no torean los días grandes que el público va para que los conozcan. Es que el toreo, como no se mueva en ese sentido, parece muchas veces que yo digo, es imposible que salga un torero.
Claro, es que... Precisamente eso es lo que vamos a debatir ahora en el comité de expertos, que además de que los pongan en los momentos grandes y con los toros que puedan permitírtelo, ojo, en los carteles, claro, donde aquello claro. te permita, porque si vas con menos posibilidades, claro. la cosa se complica, evidentemente. Pero además, yo creo que ha sido clave la apertura de la televisión, porque está viéndolo gente mucho. Que no se imaginaba lo que es esto, y está yendo más gente a la plaza.
Imagínate lo de San Miguel, de Canal Sur, el pelotazo tan gordo que hemos tenido. ¿Sí? ¿Cuántas millones y millones de personas han visto? Yo voy todos los días a un tentadero y me paro y me dicen, te vi hacer la faena el otro día, el sábado, tal. Y la gente, ¿cuántas veces cuajamos un toro en un sitio y no está la tele? No existe.
Claro, no pasa
¿No
nada.
¿No se ve?
Claro, no pasa nada. Claro,
se ve en el círculo de nosotros, taurinos, que a nivel mundial es nada. O sea, es mucho porque es muy difícil hacerlo, pero bueno, lo que se está viendo ahora y oye, pues yo creo que en estos años vamos a gozar de un momento muy bonito y muy grande del toreo. Yo quiero ser muy positivo porque veo cosas para ser positivo, la verdad. No sí, sé.
Sin duda. Y va a haber un cambio muy importante, ¿eh? Ojo que ahora lo vamos a debatir y será muy interesante conocer las opiniones del comité de expertos, pero ya lo estás anunciando tú. Va a haber un cambio y va a ser muy positivo y va a haber mucha renovación, claro. Y hay que estar ahí, en la lucha, por ese cambio, ¿eh? Por esa renovación.
O sea, a mí antes me paraba una persona de una edad media de 50 años para arriba y ahora me paran con 12 años, 10 años, 9 años. Eso era inviable hace 6, 7 años, 5 años, 4 años, era inviable.
Totalmente, así es.
O sea, nadie te conocía.
Eso es, así es, así es. Así es, y menos mal que el toreo se está dando cuenta, Daniel. Sí. De verdad que sí, menos mal. Ahora lo vamos a debatir. Bueno, tú vas a ir a la gala de mañana a las 8. Hombre, en Cajasol.
Ahí estaré como un clavo, con una ilusión tremenda que me hace, la verdad.
Bueno, a nosotros también, de verdad que sí. Va a ser una gala, por lo menos como todas ellas, desde el sentimiento, desde el corazón, desde...
Eso es lo más importante.
Eso es lo más importante, sin duda. Hasta mañana, maestro.
Bueno, Juan Ramón, muchas gracias.
A ti siempre.
Un abrazo, mañana nos vemos.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Adiós.
Adiós.
En Radio Andalucía Información, Carrusel Taurino, con Juan Ramón Romero.
Bueno, pues hoy tenemos un comité de experto especial. Necesitamos mucho más tiempo, son las 8 y 25 y hasta las 9 de la noche que nos despidamos. Tenemos un montón de temas, como el que acaba de iniciar Daniel Luque. Tremendo. De verdad que va a haber una revolución muy importante. Hay un nombre que está en primera fila, que se lo ha ganado este año, que es David de Miranda. De momento, la sustitución en Lima, Perú. Lima y Perú ahora mismo en la llave de América, dadas las circunstancias que están pasando allí. Fijaos, Morante estaba anunciado en la feria de Acho, que es la plaza con más de 250 años, 270 y tantos años que tiene Lima, Perú. Y se retira Morante. Y a ver qué pasa, ¿quién llena ese hueco? Pues David de Miranda va a ser el sustituto de Morante en Lima. Eso quiere decir mucho cara a la próxima temporada, sin duda. Está ya don Pedro Pérez Chicote. Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, Juan Ramón?
Buenas tardes, Pedro. Que nos quedan nada más que 35 minutos, hay que aprovecharlo bien. Maestro Tomás Campuzano, ¿qué tal?
Buenas tardes, Juan Ramón.
Buenas tardes. Ahí está ya el maestro Chicote también. Ya estamos...
Ahí. Ya vemos. Muy buenas tardes, maestro.
A ver.
Buenas tardes.
A ver, más gente que se va acercando. Estamos llamando a Ángel Cervantes y vamos a ver. A ver, siguiente Ángel Cervantes y nos queda Luis Miguel Parrado. Estamos esperando a ellos. Empezamos nosotros. Supongo que ahora se... A ver, ¿está por ahí ya? No. Bueno, vamos a empezar. Tenemos un montón de temas. Yo he planteado aquí, y lo ha expresado ahora mismo Daniel Luque, que se prepara algo muy positivo para los próximos años. Lo que está claro es que la retirada de Morante de la Puebla en el norte y en las corridas duras también es una retirada importante, la de Fernando Roleño ese mismo día 12 de octubre. Pero es que se nos ha ido el Juli, es que se nos ha ido Ponce, es que hay muchos toreros veteranos que tienen un montón de años de alternativa detrás, ¿eh? Y que el escalafón necesita... Roca Rey va a continuar, pero evidentemente ya lleva unos años en figura, llevando muchísima gente a la plaza, y este año ha sido Morante. Fíjate el dato que hemos tenido, que los 10 carteles de navilletes que ha habido en Sevilla, las 4 actuaciones de Morante han sido cartel de navillete y las 2 de Roca Rey, cartel de navillete, ¿eh? Que dice mucho. Bueno, ¿qué pasa con los tenemos ahí? Yo que quiero que escuchen la tertulia. No, todavía no. Es que estamos arreglando un tema de telefonillo, de comunicación telefónica. Luego ya orientamos a Ángel Cervantes y a Luis Miguel Parrado. Empezamos por ahí. Tenemos 32 minutos. Quiero que las intervenciones sean lo más cortas posible, lo más contundente en la medida de lo que podáis. ¿Qué os parece? ¿Va a haber una renovación en la próxima temporada? ¿Qué van a hacer? ¿Qué creéis que van a hacer los empresarios? ¿Qué va a pasar con estos pilares que de la tauromaquia de las décadas anteriores, que ya no están? Y los... En fin, ¿qué va...? Allá está Ángel Cervantes. Espérate, Ángel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, compañero?
Una alegría oírte, Ángel.
Igualmente, un placer.
Un abrazo.
Ángel, un abrazo, maestro.
Bueno, ha tenido una volteretilla de salud, pero ya está muy bien.
Ya estamos mejor, afortunadamente.
Adelante.
Sí. Bueno, empezamos. Lo que yo planteaba, ¿creéis que va a haber una renovación y qué van a hacer los empresarios? Porque traer figuras de golpe y porrazo que se necesitan es muy difícil. Venga, ¿quién empieza? Por orden de antigüedad, el maestro es más antiguo que tú, ¿no, Pedro? ¿O tú más?
Hombre, por favor, Dami. Sí. El maestro, claro.
Bueno, ya que me toca a mí abrir plaza. Mira, vamos a ver, yo pienso que a los empresarios se les viene una situación complicada el año que viene, a todos los empresarios. ¿Por qué? Pues porque se han ido tres figurones del toreo muy importantes que llevaban incluso muchísima gente a la plaza y que los públicos estaban con ellos y los seguían y bueno, y cuando un torero se retira en pleno apogeo, como ha pasado en el caso de Morante, pues deja un vacío grande, ¿no? Entonces los empresarios del año que viene, yo pienso que tienen que echar mucha imaginación para hacer los carteles. Hombre, toreros hay, lo que pasa es que hay que echarle mucha imaginación para que haya, para que los públicos no se nos vayan de las plazas, porque ya que los tenemos y están viniendo ahora que hay mucha juventud, tenemos que buscar también caras nuevas, porque sí es verdad que hay un montón de toreros muy buenos, figuras del toreo que llevan ahí mucho tiempo, pero que eso por lógica tiene que tener renovación, y bueno, yo veo la renovación en los toreros jóvenes, bueno, pues por supuesto los que están más jóvenes, como puede ser Luque, Rufeo, Aguado, Ortega, David de Miranda, Marcos Pérez, Borja Jiménez, toreros nuevos, como ayer entrevistábamos a Marcos Linares, que está por descubrir y por ver todavía, como eso, hay que echarle mucha imaginación para hacer carteles con esos toreros y pensando en que los toreros nuevos tienen que salir, los toreros nuevos que los hay, algunos que están ya cuajados, que necesitan un sitio y darle campo para que rompan alguno. Uh-huh. Pero el comienzo de la temporada del año que viene va a ser de expectativa, a ver quién es el que tira del carro y enciende la antorcha para que lo sigan.
Vamos interviniendo ya, yo no doy paso, sino que vuestras opiniones van entrando. ¿Está ya Parrado? No, estamos buscando a Parrado, a ver qué pasa. Intervenir los demás, yo apunto también Fortes, que no se nos olvide Fortes.
Ah, sí, claro, a mí no se me había pasado, pero Fortes sí, por supuesto. Yo lo tengo aquí también apuntado, que es un torero a tener muy en cuenta también, porque es un torero que lo poquito que ha estado en la plaza ha dado una dimensión tremenda y hay que contar con él, hay que ponerlo, hay que darle su sitio porque se lo ha ganado en la plaza.
Adrián de Torres, hay un montón. Bueno, adelante Pedro y Ángel, y ya entramos en tertulia, brevemente, y cada uno diciendo su opinión.
Bueno, yo creo, muy buenas noches a todos, yo creo que la situación actual nos ha puesto a todos contra las cuerdas, soy así de claro y de conciso y por ser muy, muy concreto. Vamos a ver, cada uno de nosotros, cada una de las partes del espectáculo tiene que sentarse y hacer un análisis profundo de la situación. Parece mentira que la retirada de un torero solo pueda llevarnos a esto, pero es la realidad, porque no hay toreros que tengan tirón en la plaza. Hay toreros excepcionales, extraordinarios, quizás es la tauromaquia en este momento más plena en cuanto a técnica, plasticidad, belleza, pero señores, tenemos un problema, es que la gente, exceptuando las grandes ferias, hay que llevarla a las plazas. Uh-huh. Y no hay toreros de tirón. Nos hemos quedado con un solo torero de tirón. Entonces él solo no puede tirar del carro. Entonces hay que hacer un análisis muy exhaustivo, muy real. Pero cada uno, o sea, los empresarios por un lado, que se nos plantea un problema, y ahora te hablo como empresario, se nos plantea un problema gravísimo. Porque tú puedes reunir un cartel con tres toreros excepcionales y verte con la mitad de la plaza. Eso es la realidad. Por otro lado, los toreros tienen que hacer un análisis profundo de quién toma el relevo, de qué manera y que en qué situación cada uno es consciente en la que debe de navegar o en la línea que debe de avanzar. Y ya no me refiero en tanto a la estrategia de carrera o en el planteamiento económico de cada uno, porque por el hecho de que se haya ido un torero con la capacidad de Morante, no quiere decir que los que vuelvan, o sea, perdón, que los que están puedan pretender mantener el caché del torero que se ha ido por el hecho de ocupar un sitio. Ojo. Claro, me parece que estoy siendo demasiado de claro, ¿no?
Sí, muy claro. Sí,
yo estoy muy claro.
Yo estoy de acuerdo.
Entonces, primero, tenemos que ser conscientes de que no hay toreros de tirón, hay toreros excepcionales, vuelvo a repetir, pero esos toreros excepcionales se tienen que convertir en por lo menos un poquito mediático para poder llevar a la gente a la plaza.
Darse a conocer, que es lo que estaba diciendo Daniel Luque hace poco, que ahora lo conocen los niños con 9, 12 años, 13 años, claro. Y antes no, todo el mundo se le acercaba a partir de los 55. Espérate.
Pero para eso se necesita tiempo, Juan Ramón.
Claro, no se crea una estrella en unos meses.
Claro.
Exacto. Y ahora mismo estamos con toreros excepcionales, muy buenos, pero que no son conocidos para las grandes masas. Por lo tanto, no tienen el tirón en taquilla que es necesario para solventar el costo de una corrida de toro normal.
Bien, Ángel y Luis Miguel Parrado. Parrado, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Vale.
Hola, Luis, buenas noches.
Entramos todos en tertulia brevemente. Sí. Adelante, Ángel.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Pedro. Yo creo que se va a abrir un periodo de transición. Es decir, tenemos que hablar de un periodo de transición. Además, un periodo de transición necesario e imprescindible. Yo creo que el corte de Coleta de Morante, la retirada de Coleta de Morante de la Puebla, como la queramos expresar, ha sido fundamentalmente algo inoportuno. Inoportuno porque yo creo que ha sido un tiro, hombre. Evidentemente no vamos a responsabilizar a Morante de lo que pueda pasar a partir de ahora, ¿no? Porque es una decisión personal y que está en todo su perfecto derecho de tomarla. Pero sí es verdad que me da la impresión de que ha sido tremendamente inoportuno en el sentido de que la tauromaquia estaba viviendo un auge descomunal. Sobre todo, bueno, se ha visto en esta temporada y en especial en el avance a partir del verano y las últimas ferias, ¿no? Entonces es verdad que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir un periodo de transición que esperemos que sea lo más breve posible y en la cual, pues bueno, pues evidentemente habrá que renovar el escalafón, que no queda otra, desgraciadamente, ¿no? Es una cuestión que es así, que es evidente, y habrá que tirar de los toreros que están en mejor momento. Habrá que pensar que hay toreros, como decía el maestro al principio también, que quizá pues su carrera haya pasado, no voy a decir a mejor vida ni mucho menos, pero que se deben quedar en un segundo plano porque bueno, el público también se cansa de ver siempre a los mismos, y por supuesto hay muchos toreros jóvenes que tienen que, o sea, que los empresarios y los aficionados tienen que empezar a darle sitio, y en sus manos debe estar la renovación de ese escalafón, ¿no? Pero vamos, a mí lo que me preocupa básicamente ha sido lo que os decía, ¿no? La inoportunidad de la retirada de Morante. Creo que ha sido un golpe la línea de flotación de la tauromaquia inesperado totalmente, que nos ha dejado a todos un poco con los pies colgando, pero bueno, es lo que hay. Quiero decir, no podemos lamentarnos más y pensar que lo que viene es un periodo de transición, como os decía, un periodo de renovación, y que tenemos que seguir remando hacia la misma dirección, porque no queda otra, claro.
Uh-huh. No, pero aquí la historia es, oye, yo creo que más que apenarnos porque se ha ido Morante, lo que tenemos que estar es muy contentos que con esa edad haya sido capaz de regalarnos estas últimas temporadas. Oye, mira, y esto es ley de vida. También se fue Manzanares Padre, se fue Capea, claro. Se fue Roberto Domínguez, en otro aire se fue Espartaco, se fue Ponce, pero lo que pasa es que entonces, cuando se iba cada uno de estos toreros, había una renovación natural del escalafón, y no había este anquilosamiento que tenemos en los últimos años, donde hay toreros que tienen 20, 25 años de alternativa, que no dicen absolutamente nada, y que por lo único que torean es porque su apoderado es una casa fortísima, una de las casas fuertes que hay en el toreo, y los ponen en un sitio, en otro, en otro, y en otro, en otro. Y al mismo tiempo taponan la llegada de otros toreros que sí están en boca de los aficionados, pero que no conoce el gran público. Yo quiero pensar, y ojalá fuera así, que esta circunstancia va a obligar a que el sistema abra un poco la puerta a esos nuevos toreros, ¿sabes? Oye, por cierto, que no se me vaya una cosa que he pensado cuando te he oído, Ángel, qué alegría volver a escucharte.
Claro.
Igualmente, claro, compañero. Claro que sí. Muchísimas gracias.
Claro que sí. Bueno, hemos puesto cada uno una opinión al respecto. Soluciones a esa situación, porque el problema es construir una estrella en meses, y eso es muy complicado.
No, muy
ojo,
difícil.
Que ha llegado un fenómeno nuevo que espero que cambie la mentalidad del sector taurino en los protagonistas, y es la televisión abierta. Sí. Y bueno, no es por nada, pero esta casa lo ha demostrado claramente. Claro. Ha demostrado claramente la revolución. Daniel, bueno, Luque, que acaba de hablar con nosotros, y mañana le vamos a entregar el premio Carrusel Taurino a las 8 de la tarde en la Fundación Cajasol. Lo ha dicho, a mí ahora me conocen los Chabeas. Esto es una cosa, claro, que no había vivido, claro, nunca. Fenómeno de la televisión. ¿Qué pasa con ellos?
No, hombre, hace 4 años huían de la televisión como de la peste. Huían de la televisión como de la peste, y lo único que querían era la pasta que daba la televisión, punto pelota. Oye, mire, hay que darse cuenta, hay que estar en el siglo XXI. Todos tienen, o casi todos tienen jefe de prensa, tienen unas redes sociales extraordinarias, magníficas, y no se dan cuenta que lo que no sale en la tele la gente no lo conoce. Pues eso.
Mira, Juan Ramón, yo en mi época de matador de toros, los años 80, yo empecé con fuerza en los carteles, toreaba, pero cuando me dejé de televisar un año, que creo que fueron 10, 12 corridas de toro, al año siguiente me conocían las abuelas, los abuelos, los niños, todos. Yo me hice popular en una temporada, por supuesto, dando la cara, triunfando y justificándome todas las tardes.
Por supuesto.
Entonces, la televisión es una ventana abierta. Mira, no podemos ir, no vamos más lejos. Esta tarde mismo hemos visto a 6 chavales con una capacidad, con unas condiciones extraordinarias de torero. Oye, ahí los tenemos. Lo que tenemos que seguir es a esos toreros que yo, por ejemplo, a Bilau lo vi el año pasado sin picadores en Granada y ya me sorprendió. Y mira, y ahora llega Bilau, que es un torero catalán.
Llega a
de francés, pero vive en Cataluña. Llega y llega aquí a Sanlúcar y se hace el dueño de triunfador de todas las novilladas. Y los propios chavales, los otros, han estado a un nivel extraordinario, ¿no? Esos chavales hay que seguirlo y hay que mantenerlo ahí sí o sí, porque de esos pueden salir algunas figuras que lleven gente y que la gente y que el público quiera verlo.
No, y luego hay datos incontestables de audiencia, es que es una burrada, o sea, es que no paramos.
Una burrada, total.
Es que no solo aquí en Andalucía, afortunadamente, en otras zonas de España, en otras televisiones, los datos de audiencia son igualmente positivos.
Sí, entonces, pero el líder es Canal Sur.
No, eso sin duda, eso está más claro que el agua. Entonces, ¿qué problema? Pero si es que tenemos que ir de la mano de la televisión, si es que la televisión hoy por hoy es vital, ya no digo importante, digo vital, determinante.
Mira, hay un argumento incontestable. Fijaos, a David de Miranda le ha servido más una televisada desde Málaga en agosto que una Puerta del Príncipe en abril.
Totalmente.
Pero que no es solo ya la televisión, que sí, y que es súper necesaria. Es que nosotros seguimos, y cuando digo nosotros, digo nuestro sector, sigue teniendo un problema gravísimo. Y es que no sabe vender nuestro evento ni nuestro espectáculo y no competimos con los grandes espectáculos de masa, señores. Vamos a ver. Un señor saca un tema en este Spotify y tiene 3 millones de reproducciones. Y acaba de decir Luis Miguel Parrado que casi todas las figuras del toreo tienen unas redes excepcionales y unas... Pero muchísimas de esas figuras del toreo no son capaces de llevar un número de gente a la plaza para solventar los honorarios que piden. Hay un problema de marketing. Hay un problema de marketing, comunicación y promoción de la figura del toreo, del matador de toros.
Construir estrellas como era Morante, una estrella.
Construir un personaje.
O Roca Rey, un personaje.
Exacto. Hay que construir personajes que sean champion.
Claro.
O sea, tienen que ser...
Y que vaya más allá de la tauromaquia, Pedro, fenómenos sociales.
Que vaya más allá de la tauromaquia, porque, señores, estamos compitiendo con espectáculos y ocio que nos llevan por delante muchísima ventaja. Entonces, no vale ya con tener unas muy buenas redes, un muy buen... No, hay que saber vender eso. En el momento adecuado, en la hora adecuada. Y claro, desgraciadamente, la tauromaquia no arroja genio todos los años como Morante.
Con lo difícil que es eso, claro.
Cada 50 años sale uno, cada 100 años sale otro, porque solamente hay un Morante, un Ponce, un Manzanares, un Espartaco. Pero tenemos que saber vender nuestro sector, porque no lo hemos conseguido aún, y este sector se mantiene porque es auténtico, es verdad.
Bueno,
es por eso se mantiene.
Claro, Pedro, y además que también hay que apostillar que las figuras que hay, que son muy buenas, que hay un plantel de toreros extraordinario, eso tienen que preocuparse ellos mismos de estar en los sitios,
de darse a conocer, claro.
Implicación.
Que la gente te toquen, que hablen, y a las tertulias, y dejarte ver todos los días y no llegar escondido y salir escondido por la puerta del garaje. para que no saludar ni para firmar ni un autógrafo.
Mira, eso es lo que no puede clave, una de las claves de Borja Jiménez, aparte de que luego ha dado la cara en todos sitios,
claro,
es
eso,
que Borja
eso,
Jiménez claro. En la temporada en la que estaba emergiendo, iba a una tertulia a Villatempujo abajo, y allí que iba, a de fuera. Es. Oye, y quieras que no, cuando llega la hora y venga ese torero, lo van a ver con otra simpatía, con otra historia, con otra cercanía.
Pero eso es un trabajo y una dedicación de tiempo muy importante que hay que hacer ese sacrificio.
Inversión. Claro. Esa es una inversión de futuro. Que hay toreros, figuras del toreo, o con el marchamo de figuras del toreo, que no van a una tertulia ni de casualidad. No lo ves anunciados en ningún sitio. Y a esos aficionados de Villatempujo de abajo, pues le hace una ilusión bárbara ver allí una figura del toreo. Y tienen
y saludarlo, y hacerse una foto con ellos.
Claro, y pagan la entrada, y pagan la entrada al mismo precio que lo paga el de Madrid, ¿eh?
Uh-huh. Claro, y además esa gente son los que van del pueblo, son los que van cuando lo anuncian en una feria de importante y dice, oye, pues ese torero estuvo en mi pueblo, yo lo saludé, tengo una foto con él, se hizo una foto, yo voy a ir a verlo
exactamente,
porque me atendió y van a verlo. Esa es una de las partes importantes que las figuras del torero tienen que implicar todos.
Estamos intentando tocar muchos temas, hoy hemos dedicado un poquito de más tiempo y yo creo que es muy interesante. Todos conocemos los toreros salientes. Los toreros emergentes, solo quiero, bueno, ya ha dicho un ramillete amplio de nombre, el maestro Tomás Campuzano, hemos añadido a Forte a todo ese ramillete, pero entre ellos va a haber una disputa por los huecos tan importantes que dejan esas tres figuras. Claro. Estamos hablando que en 2 años se ha ido Juli, Ponce, Morante, en el norte con las duras se ha ido Robleño y otros que se han ido más y que se han ido diluyendo también en la, digamos, en la cantidad de temporadas que llevan y el peso que supone arrastrar el público con la misma intensidad que cuando empiezas con emergentemente, ¿no? Esa renovación es la difícil y la construcción de las estrellas. Ahora, ¿cómo mantenemos a los jóvenes que se han acercado en masa, porque yo he ido a un montón de plazas y he mirado a los tendidos y digo, no me puedo creer lo que está pasando. Es verdad lo que decía Pedro, que estamos hablando de las grandes ferias y los números que hemos dado de entradas en Madrid, Sevilla, Málaga y Córdoba, ¿no? Que son estratosféricos el número de entradas que se han vendido, ¿no? Estratosféricos. Bien. ¿Cómo mantenemos a la juventud? Según vosotros, y Pedro hablaba mucho de marketing, ¿cómo seguimos interesando a la juventud que se ha venido arrastrando en principio por Rocarrey, después por Morante, en dos extremos radicalmente distintos de concepto? ¿Y ahora qué pasa?
Pues a la juventud habrá que ir a su sitio a buscarla también, ¿no? Estoy pensando lo que decía antes el maestro, de que los toreros se tienen que dejar ver. Pues ahí están los institutos y las universidades, ¿no? Donde están esos chavales que han acudido en masa, como decía Juan Ramón, a las plazas y que no se nos pueden escapar de ninguna manera. Es decir,
hay que formarlos también, ¿eh?
Exactamente.
Hay que formarlos como aficionados. Formarlos,
claro, absolutamente. Pero en todo ese proceso de apertura, es decir, los chavales necesitan conocer, evidentemente. ¿Quién mejor que una gran figura del toreo, un ganadero de renombre, un empresario de renombre, para explicarle a los chavales en qué consiste esto y bueno, pues para fortalecer y apuntalar esa afición, ¿no? Que no se nos puede ir de ninguna de las maneras, ¿eh? Ha costado mucho trabajo que la juventud vuelva a las plazas en masa y esto no se nos puede ir de las manos en 6 meses, un año, ¿eh? Es muy delicado la situación.
Y luego, hay una cosa fundamental también que no tenemos que olvidarnos, que todo lo que estamos hablando sí es mucho romanticismo, mucha historia, pero hay una cosa fundamental que es la cartera. Y un chaval de 17, 18, 20 años no tiene dinero para gastárselo en los toros al precio que vale una entrada. Oye, mira, eso es Jaén, Juan Ramón fue testigo. Miramos para atrás, todo el tendido 7 lleno de jóvenes. ¿Por qué? Porque le han hecho un abono joven que por 35 euros han visto dos corridas de toros que encima han dado un resultado fantástico. Y Pedro es empresario. Oye, hay plazas que se llenan con no hay billetes, a Martín y no puede hacerlo. Pero hay otras plazas donde hay tendidos que se quedan vacíos. Y ese hazlo de tendido joven y pueblo a 10 o 15 euros. Y verás cómo va. Y esos son los que dentro de 5, 6, 10 años van a tener poder adquisitivo para pagar una entrada a 80 euros.
Totalmente. Seguimos hablando de estrategia y marketing. Comunicación, línea estratégica. Totalmente. O sea, no hay otra. No hay otra. O te adaptas a los tiempos, o está liquidado. O sea, ahora mismo yo creo que es una obligación el hecho de que, como decía antes el maestro Campuzano, los empresarios echemos imaginación, y dentro de esa imaginación está el marketing, la comunicación y el facilitar a los jóvenes el que puedan, que los espectáculos sean accesibles para ellos, que les sea accesible a su bolsillo, que en esa accesibilidad estén toreros del corte de que les pueda gustar, que se asemejen a su edad y donde se puedan ver reflejados todos esos valores éticos que tiene esta profesión. Hoy día tenemos a Roca Rey, que quizás sea el abanderado de la juventud, pero es que por detrás tiene a un Borja, por detrás tiene a Luque, por detrás tiene a Forte, por detrás tiene a David de Miranda, por detrás tiene, o sea, claro, hay una serie de toreros que pueden ser muy interesantes, ¿no? Para ese, en ese perfil de público.
Yo creo, yo pienso que lo tenemos, o nos ha dejado las puertas muy abiertas el maestro Morante.
Totalmente.
Tenemos que mirar un poquito hacia atrás, cuando Morante dijo, voy a todos los pueblos, a lo que sea y como sea y de la manera que sea, y a matar a la que sea. Desde ese entonces que Morante dijo, voy para adelante, empezó todo el mundo a hablar de Morante, y todo el mundo quería ver a Morante. Y la gente que veía a Morante en los pueblos, porque se apuntaba a matar una corrida de cuatro toros, como fuera cuando acabó la pandemia, que el mismo Ponce también lo hizo, de ahí empezaron a emerger ese público joven que decía así, pero yo lo he visto en el pueblo este y en aquel, pues ahora que está en una plaza de primera,
eso me, también. Morante, a eso me refería.
La puerta abierta de lo que tenemos, o de lo que tienen que hacer todos, toreros, empresarios y ganaderos y todo el mundo.
A eso me refería, que hay que hacer un análisis interno cada una de las partes, y si en vez de limitarse a torear 30 correatoros, 40 correatoros que son rentables, seguro, para cualquier figura máxima del toreo, luego hay que dejar 20 correatoros donde...
10 o 15 correatoros,
claro, donde tú estás aquí
para promocionar.
Pero donde uno tiene que ser consciente de que tiene que sacrificar sus aspiraciones económicas,
claro,
para ir a esos pueblos y que sean corridas solventes para una empresa y para que tú puedas ser cercano a otro tipo de público que no te puede ver en las grandes ferias.
Un momentito.
Una forma de sembrar, ¿eh? Una forma de sembrar.
Luego van, a luego se desplazan a la feria a verlo.
Totalmente.
Claro.
Un momentito. Hay un punto de inflexión claro en la percepción social de la tauromaquia, gracias a todas estas circunstancias que se han dado. ¿Dónde tenemos la clave? A mi juicio, es una opinión personal. A ver, los poderes públicos deciden finalmente los caminos que va tomando la sociedad. Eso está cantado, ¿no? Afortunadamente tenemos instituciones públicas que están empujando la tauromaquia y medios de comunicación que apuestan de verdad por ella, ¿no? Nosotros aquí en la radio hemos estado toda la vida de base. Fíjate, hemos dado 55 corridas de todas las ferias de Andalucía. Pero el fenómeno de la televisión ha sido determinante para el vuelco. Ahora bien, ¿dónde está la clave de que socialmente es algo que culturalmente está arraigado en nuestra tierra y se ha demostrado ahora? En los datos objetivos de la tele.
Claro.
Eso ha provocado ese cambio de percepción de que la tauromaquia es importantísima, cuando estaba denostada y hay gente que le tira a matar y le seguirá tirando a matar. Pero el conjunto del global de la sociedad, el conjunto, la masa, ha cambiado la percepción. Y lo voy a ser muy claro. Se ha presentado 700.000 firmas de los antitaurinos para acabar con nuestra protección que tenemos de la ley taurina que protege como bien de interés cultural la tauromaquia, ¿no? Una ILP es exactamente igual que lo fue en su día, la que protege la tauromaquia, y parecía que teníamos en contra a gran parte de las instituciones públicas y del gobierno de la nación, claramente, por sus hechos, evidente, ¿no? Bueno, pues el Partido Socialista ha dicho, me abstengo, y a partir de ahí se ha eliminado la posibilidad, ha fracasado esa ILP, de 700.000 firmas para acabar con la protección de la tauromaquia, que cortaba muchos caminos del toreo, claro. Más de lo que casi, nos podemos
casi
imaginar.
Sin polvareda, Juan Ramón, casi sin polvareda, posterior. Es lo que a mí me ha llamado mucho la atención.
Pero,
¿no?
pero date cuenta que nadie ha dicho nada, pero oiga usted, estábamos a punto de guillotinarnos la protección que teníamos y tenían todas las armas para hacerlo. Pero un partido como el socialista, que es un partido importantísimo que está ahora en el gobierno, se ha dado cuenta, como yo le corté la cabeza al toreo, muchas personas que viven de ello y muchas personas que están arraigadas, no les va a gustar un pelo. ¿Sí o no? Vamos a ser claro, ¿no? Vamos a ser claro. ¿Y eso dónde, y eso cómo se ha demostrado? Con las audiencias objetivas de la televisión, que son brutales y abrumadoras.
Los datos en la mano.
Con los datos en la mano. Entonces, señores, vamos a empezar a darnos cuenta de las cosas, digo yo. ¿No?
Sí, está claro.
Que lo pasamos ahí, mira qué bien, se ha retirado ya. ¿Pero por qué?
Son datos, pero que la gente lo ven. La están viendo por la televisión, que está viendo la televisión, está viendo que la plaza está llena y que el ambiente, que el toreo atrae tiene una atracción distinta a otros espectáculos.
Bueno, dicho lo cual, nos quedan 4 minutos, pero esto ha sido tan interesante, vuestras opiniones. Ahora también tiene que adaptarse el toro, o el toro ya está adaptado. O sea, los ganaderos han hecho un trabajo formidable en el campo, en la sombra, con unas inversiones brutales en el campo. Han perdido un dineral durante la pandemia, una ruina que, en fin, bestial, y ahí están creando un toro que cada vez tiene más posibilidades de dar espectáculo. ¿Se puede rizar el rizo? ¿Hay que ayudarle de verdad a los ganaderos y ponerlos en el plano que merecen? ¿Cómo veis eso? Que nos quedan 3 minutos y medio, pero cada uno puede puntualizar. Venga.
Hombre, el toro en vista ahora como no ha embestido nunca. Pero los ganaderos siguen siendo los grandes ninguneados. Yo sigo viendo por ahí carteles que se me abren las carnes, donde ponen a 3 toreros y ponen una ganadería de Signar. ¿Pero qué puñetas es eso de una ganadería de Signar? Si ese hombre que ha criado esos 6 toros durante 5 años no los tuviera, usted no iba a tener toro ese día, ni esos 3 iban a torear, con todo mi respeto a los toreros. Pero aquí tienen que ir de la mano unos y otros.
Sí, por lógica, la pandemia había una criba muy grande en la ganadería. Los ganaderos llevaron mucho ganado al matadero y por lógica quitaron lo que menos les gustaba y lo que menos confianza tenían. Yo soy de los que tengo fe de que los ganaderos se quedaron con lo mejor, con la reserva buena de cada ganadería.
La genética.
Y la genética, y por lo que está por venir, tiene que ser bueno. Yo creo que los ganaderos están en un camino extraordinario, lo que tiene importante que
ponerlos en valor a ellos,
ponerlos en valor.
Coincido plenamente con el maestro. No solo la pandemia fue catastrófica para muchísimas cosas, pero sacando la parte buena, hubo una selección natural, tremenda, porque además se han quedado con la nata de cada una de las ganaderías, porque no podían quedarse con más. Entonces eso ha llevado a que la ganadería hoy día está dando lecciones a todo el mundo, a todo el que quiera verla, porque la selección genética cada vez es mejor, y yo creo que el toro y la ganadería están en una línea ascendente tremenda.
La base está puesta y quizás sea el tema que menos me preocupa, ¿no? con lo que está por venir.
Ángel, nos queda 1 minuto y medio, tiempo de decir hasta luego. Bien, recuerdo que claro, hasta luego siempre, hasta la próxima. En una temporada que hemos vivido con la pasión de la radio, con la emoción y el cariño que tenemos a la tauromaquia, todo el equipo de Carrusel, gracias a todos los oyentes, por supuesto, que son la base fundamental de nuestro trabajo, y desde el corazón, time to say goodbye, pero no adiós, sino hasta luego, ¿no? Gracias Luis Miguel Parrado, maestros, Tomás Campuzano, Pedro Chicote, Ángel Cervantes, qué alegría tenerte otra vez.
Y un abrazo muy fuerte para todos.
Nuestro cariño siempre para los oyentes. Nos queda la gala de mañana a las 8 en Sevilla, en el Teatro Cajasol. Nos queda un encuentro con una figura el día 27, también en Cajasol, y el día 30 de noviembre. Eso es lo que nos queda en Carrusel Taurino para irnos a descansar un tiempecillo. Gracias de todo corazón. Hasta la próxima, hasta siempre. Os queremos. Todo pa
pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón.
Carrusel Taurino en Radio Andalucía Información, con Juan Ramón Romero,
Pepe Lu Ramos y José Carlos Martínez Sousa.
Bajo el cielo azul, temblor.